El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como siempre, en cabina con nuestro historiador Diego García Jiménez. Hola, Dieguito, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa. Ah, bueno, buenas a los oyentes.
Eso, bien. Sí, se nos está olvidando, sí, muy bien.
Sí, muy mal agradecido, ¿no?
Sí, muy mal.
Pero bueno, ya nuevamente con nuestro programa semanal y pues bueno, hoy vamos a seguir hablando de esas cositas varias que hacemos en el AGN y sobre todo esas cosas que a veces no son muy comunes.
No son tan visibles.
Dentro de los archivos. Uh-huh. Entonces, pues hoy tenemos un invitado especial también para nuestra sesión.
Bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, @ Archivo General. En Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube, canal AGN Colombia. Y por supuesto que visiten la página web del archivo, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, Dieguito, entonces, por favor, preséntale a nuestros oyentes quién es tu invitado.
Bueno, el día de hoy contamos en cabina con el arquitecto, también funcionario del Archivo General de Nación, Ramón García Pimenta. Hola, Ramón, ¿cómo vas?
Hola, Diego, y hola, audiencia, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos.
Pero claro. Bueno, y el tema que trae Ramón es...
Bueno, hoy hablaremos un poco sobre esos otros documentos que... Siempre podemos encontrar en los archivos, quizás no son tan comunes, pero hacen parte del acervo y si uno quiere hacer diferentes investigaciones desde diferentes perspectivas, uh-huh. también son muy útiles para muchos temas y estamos hablando precisamente de los planos, puntualmente de un proyecto pues, del cual Ramón nos va a hablar.
Planos arquitectónicos.
Correcto.
Muy bien, Ramón, entonces cuéntanos, si vamos a hablar de planos arquitectónicos, ¿de qué proyecto estamos hablando?
Estamos hablando de un fondo en particular que llegó en el 2014 al Archivo General de la Nación, que es el fondo del archivo de planos del Hospital San Juan de Dios, que no solo llegó con planos, llegó con más archivos, ajá. pero pues vamos entre, a enfocarnos entre hoy eso, entre esos.
¿Entre eso había planos?
3.500 planos.
¿3.500 planos de un hospital?
Sí, señor, de un complejo hospitalario.
Gigante. ¿De dónde salen 3.500 planos de un complejo?
La historia es larga para poderlos contar. El complejo hospitalario del San Juan de Dios tiene varios pabellones sí. donde se construyó desde 1914, digamos como toda esa infraestructura hospitalaria que se quería para la población más vulnerable sí. de Bogotá. Y empezaron pues a hacer una serie de pabellones que después de esos pabellones se fueron volviendo unas torres central donde podía haber central de urgencias, de atención inmediata. Y allí pues se fue cambiando como la información, fue llegando lugares para hacer institutos, como estaban, digamos, las Monjitas de la Caridad. Entonces pues también se hizo una iglesia ajá. y después se hizo un manicomio, después se hizo
una... Se iban haciendo cositas,
entonces
cositas,
se fue haciendo cositas. Todo hasta que se creó todo un complejo hospitalario que incluso tiene algo que pasa de la carrera décima para quienes conocen bien Bogotá y donde está el complejo hospitalario, que no solo está de la décima hacia el occidente, sino hacia el oriente, al Instituto Materno Infantil.
Que creo que cuando se amplió la carrera décima, eso era parte del hospital.
Exacto.
Y sí. lo acabaron, lo volaron ahí.
Lo acabaron.
Que hay unas historias bastante curiosas al respecto de lo que encontraron cuando tumbaron eso.
Algunas tenebrosas también.
Sí, bastante tenebrosas. Mm.
Ve, y de esas sabemos un poquito más. Yo no tenía ni idea.
Sí. Vean, cosas raras ahí, sí. sí. Ahora, después de que se acabe el programa, les cuento.
Pero vea, va a dejar intrigados sí, a los oyentes.
Ya, ¿sí? Pues, que nos llamen y nos digan.
Pero bueno, entonces, pues ya he tenido un contexto y sabiendo de qué vamos a hablar, bueno, pues nos gustaría saber, para iniciar, ¿en qué estado se encontraban los planos y pues cuál es el contenido? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Cómo estaban esos planos?
Bueno, pues haciendo alusión un poco al tema clínico, estos planos llegaron en un estado crítico.
Cuidados
intensivos. Los planos llegaron en un estado crítico, llegaron en unas planotecas verticales. Sí traían algo, y es que se había hecho un proceso de organización previo. Ajá. En la empresa liquidadora o el agente liquidador del Hospital San Juan de Dios, tuvo a bien poder hacer, digamos, como todo ese proceso de organización. Entonces tomaron todos los 3.500 planos y les colocaron una numeración única consecutiva, con unos prefijos de acuerdo a unos criterios propios que ellos tenían, que no era el orden natural, que llamamos los archivistas, ni el orden de procedencia, sino eran unos criterios como más que todo técnicos y de pronto de qué lugares los sacaban. Hay que tener en cuenta que ese material, pues cuando empezamos a hacer la organización, encontramos que el material todo venía de un solo fondo, digamos de una sola unidad administrativa, que era toda la parte del área de mantenimiento del hospital. Entonces, claro, pues allí estaban todos estos planos. Llegaron entonces cerca de 3.500 planos. Esos 3.500 planos, las fechas extremas eran desde 1948 hasta el 2006. Y ahí nos hicimos la primera pregunta. ¿Por qué si el hospital es desde surgió en 1600 y pico, 1635, por qué hay planos solamente desde 1948? ¿Dónde están los demás? Era una de las preguntas que todavía no tenemos respuesta.
Está sin respuesta.
Pero sí hay algo importante, y es que estos planos desde ese periodo de 1948 sí dan fe de toda la... el levantamiento arquitectónico, urbanístico, técnico, de redes, de canales, de toda la infraestructura hospitalaria. Entonces, pues, encontramos eso, encontramos mucha información de carácter urbano bastante interesante que da fe, por ejemplo, de todos los lotes que se fueron perdiendo, que se fueron cediendo, o que el mismo distrito o el mismo estado se fue perdiendo y que se fue conformando incluso como un barrio, como es el barrio que está junto al hospital, que se fue volviendo un terreno de invasión y terminó siendo un barrio.
El Policarpa
Salavarrieta.
Sí, que eso fue invasión.
Ajá. Sí, señor. Entonces, pues aquí esto sí nos da un recorrido temporal bastante interesante sobre eso. ¿Qué planos hay ahí? Ahí hay planos, como decía, urbanísticos, pero también hay planos arquitectónicos, muchos planos arquitectónicos que muestran un poco toda esa evolución de cambios de uso, incluso de cambio de concepción de lo que era el proceso de asistencia a los pacientes. En el siglo XIX los pacientes, digamos que el concepto de medicina estaba dado en que si alguien se enfermaba iba a un hospicio en donde se quedaba hasta que se mejoraba o se moría. Yeah. Y mientras tanto, como no tenían, pues digamos, fármacos que existen ahora, pues lo ponían a rezar. Y lo ponían allí, la oración era como uno de esos momentos en donde llegaba y entraba en un estado interesante de proceso. Pero aparte de eso, los pabellones estaban orientados de una manera tal en la que el viento del oriente bajaba por la ladera y sacaba los malos humores y los echaba hacia la parte del occidente, donde no había nadie. Entonces, pues eso permitía, pues digamos, como un poco esos procesos de curación.
Sí, claro.
Limpieza ambiental.
Limpieza ambiental, no, sí. pero es que eso viene desde los españoles.
Claro.
Cuando los españoles daban las instrucciones de construcción de ciudades, ajá, hablaban de los hospitales y de los cementerios, dónde debían quedar y en qué orientación deberían ser. Sí. Para, exacto, que el viento bajara.
Los hospitales generalmente en las partes
alejadas, sí, los cementerios también.
Entonces, pues eso fue un poco lo que hicieron, y ahí pues fue cuando se encontró algo bastante interesante, y es que pues se ve toda esa evolución. Ya en 1948 los pabellones dejaron de ser esos espacios que tenían que manejar esa ventilación cruzada, por decirlo de alguna manera, a empezar a volverse unos espacios de hospitalización en donde estaban las camas, en donde estaba la asistencia de las enfermeras, en donde debían llevar camillas para llevarlos a los quirófanos, aparecen los quirófanos y empiezan a aparecer como todos esos cambios de uso que terminan en unidades extremadamente especializadas para lo que fue en los años 80s y 90s esa actividad de la medicina, ¿no? Unidades de radiología con manejo de procesos radioactivos, completamente aisladas, con todos los controles interesantes, sí, que se pueden ver allí en los planos y que son enriquecedores. Incluso ahora, en el 2019, todavía uno ve cosas que pues ya las manejamos cotidianamente, pero que en su momento eran unas innovaciones, sí, tecnológicas, científicas, fabulosas.
Bueno, ya nos comentaste que los planos son de un periodo determinado. Entonces, ¿cuál es el origen del Hospital San Juan de Dios?
Bueno, de acuerdo a las investigaciones que han hecho varios historiadores sobre este tema, y en particular pues los de Estela Restrepo, que pues recientemente falleció, encontramos pues que el hospital, de lo que era la noción del Hospital San Juan de Dios, pues fue fundada desde 1635 en la colonia, y pues funcionó como tal hasta 1895. Ese hospital de caridad pues tenía algo, y era eso pues que estaba comentando anteriormente, era como buscar una noción ligada a un devenir de los pobres de la capital, en donde ellos pues tenían unas concepciones de asistencia, de terapia pasiva, en donde se sangraban para ver si pues sí, por allí podía salir como algo, y también pues se manejaba con un criterio religioso bastante fuerte. Uh-huh. Entonces esta era la casa de Dios donde se curaba el cuerpo y el alma.
Pues incluso, partamos del nombre, ¿no?
Sí. Y incluso Estela Restrepo dice eso, o sea, habían libros y habían recetas que eran para curar el alma desde las enfermedades. Entonces, okay, pues, había mucho esa concepción, y entonces, pues, allí se velaba por esa idea en donde los pobres y enfermos, a través de sus oraciones, se curaban, pero también salvaban las almas de los benefactores. Y aparece el concepto de beneficencia, ¿no? Entonces, por eso, pues, uno de los dueños, de los sponsors, pues, de lo que fue el Hospital San Juan de Dios, pues, es precisamente la beneficencia de Cundinamarca. Entonces, pues, allí aparece como todo ese proceso, y ese proceso, pues, concluye a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde, bajo el gobierno de Rafael Reyes, pues, se compra un terreno al sur de la ciudad, a las afueras de la ciudad, que se conocía como Tres Esquinas o como el Molino de la Ortúa, que era donde venía uno de los ríos, de los riachuelos que tenía Bogotá, y en donde después estaban uno de estos molinos, y entonces pues allí empiezan a hacer como todo ese proceso de administrar un lugar y tener unos pabellones que en principio no iban a ser como hospital como tal, sino eran como hospicio, como dormitorio de varones tranquilos y de mujeres tranquilas, es decir, como una especie de manicomio.
Más o menos tiene esa connotación.
Entonces, allí empezó el proceso. El proceso empezó en 1917. Hicieron tres pabellones bien bonitos, que son justo patrimonio cultural arquitectónico, que son el pabellón José Rufino Cuervo, el pabellón Ángel Cuervo y el pabellón Paulina Ponce de León, que ahora ya no se llaman así, ahora se llaman San Eduardo, Cirugía Plástica y San Lucas.
Sí, son otras cosas. Sí. Allí tuvo su sede por mucho tiempo, no sé si todavía la tenga, el doctor Manuel Elkin Patarroyo.
En el Instituto de Inmunología.
Inmunología.
Sí, no, ya no la tiene, pero claro, ese era uno de los pabellones que precisamente en un principio se buscó para que fuera un lugar para quemados, y después terminó siendo el Instituto de Inmunología. Y hay una cosa rara, extraña, que encontramos y bastante curiosa en estos planos, y es que Manuel Elkin Patarroyo, cuando se hacían las adecuaciones de los planos, él firmaba como propietario.
¿Ah, sí?
Sabiendo que estos son terrenos del Estado pues son de la, pues que son predios de la nación. Pero él sí firmaba, pues claro, él tenía que firmar autorizando que se hicieran los espacios especializados para estos laboratorios de inmunología, y pues todas esas adecuaciones, porque es un edificio, incluso el edificio que tenía el Instituto de Inmunología es un estilo afrancesado bastante, bastante interesante y también porque patrimonial.
Eso era Le Corbusier.
Sí. Ah, no, era un no, poquito, acá, no, era anterior a Le Corbusier. Los que sí llegaron con el estilo de Le Corbusier fueron la Torre Central, ya, que es ya como toda esa parte gigante que todos conocemos del San Juan de Dios.
La gente tiende a confundir el San Juan de Dios con el San José por la arquitectura.
Sí, señor.
Cuando lo lanzan, pero ¿cuál es el San José? ¿Cuál es, ¿de ese dónde queda? ¿Cuál es el San Juan de Dios? Pero ¿cuál es? Pues son similares, sí. Y son contemporáneos, ¿o no?
Sí, incluso ahí hay una parte que es... se empezaron a hacer como todos estos edificios especializados para hospitales hacia las afueras de Bogotá. Entonces estaba el San José al occidente, estaba hacia el sur el San Juan de Dios, pero también en ese momento se empezaron a hacer otros, como el Santa Clara, que también era un poquito cercano, un poquito después,
allá abajito, sí.
Que incluso el San Juan de Dios se va a llamar ahora Santa Clara.
Ah, ¿le van a cambiar el nombre?
Es posible.
Qué maravilla. Pero ¿y el servicio? ¿Lo van a cambiar? ¿Por qué? ¿Qué problema con ese? Bueno, entonces, los primeros planos, o los primeros planes más bien del complejo hospitalario, no fueron llevados a la cabalidad. ¿Cómo fue el proceso de construcción y habitación del complejo?
Pues mire, el complejo entonces, como decía inicialmente, pues empezó un proceso de la beneficencia y de otros actores que empezaron a participar como patrocinadores en un fuerte interés en tener estas edificaciones completamente modernas, para las épocas diferentes. Obviamente. Estamos hablando 30, obviamente, 40, 50, 60. Uh-huh. Entonces había un interés en cambios de uso, había un interés en cambiar completamente el proceso en consolidación de unidades especializadas. Y esas unidades especializadas, pues lo que hacían era que pasaron de esa asistencia que decía, de esa atención, a una conformación de unidades fuertes como cuidados intensivos. Entonces empiezan a aparecer estos pabellones, los volvían salas de cuidados intensivos, quirófanos, y esos quirófanos entonces pues los aislaban para que fueran asépticos completamente, y esos procesos de asepsia pues tenían unas condiciones técnicas arquitectónicas muy especializadas. Entonces todo el manejo de la ventilación mecánica, empiezan a colocarlo, el manejo de las redes de gases, entonces para el oxígeno, para vacío, y entonces empiezan a tomar estos edificios viejos
y
vetustos y adaptarlos a que fueran extremadamente modernos. Entonces pues se ve mucha carpintería metálica,
sí,
pero también se ve carpintería de madera, algo que ahorita es completamente inconcebible en un hospital.
Madera, sí,
pero
sí,
en esa época eran unos muebles en madera, en donde incluso hay diseños. O sea, se notaba que los arquitectos y los diseñadores industriales y, bueno, los que estaban haciendo todo este proceso, se gozaban el tema del diseño. Entonces,
era muy artístico.
Empezaban a hacer los muebles con una calidad, y entonces uno ve lugares que son completamente aislados, como la morgue, con unos detalles de las barandas, de las escaleras completamente así como,
sí,
como
una especie de arco,
como muy Art Nouveau. Y uno decía, bueno, pero ¿y eso quién lo veía? Desde los señores de la morgue. Pero esa muy especializada. Y también las redes. y las redes, por ejemplo, para poder retirar todos estos fluidos y todas estas cosas y todos esos cárcamos que tenían que usar para que pues no se contaminara de ahí hacia abajo nada, pues lo hacían. Esa fue una de las primeras cosas. La otra tenía que ver con la consolidación de esos espacios para la enseñanza, que eso surgió desde antes de la creación de las universidades, digamos, modernas. O sea, estamos hablando de 1850, cuando se pasa esa parte de hospicio a ser un espacio de enseñanza. Entonces viene pues todos estos gobiernos liberales queriendo que la enseñanza de la medicina esté inmersa en la misma práctica. Entonces se ven aspectos que desde ahí empiezan, siguen con el tema de la Universidad Nacional en 1867.
Está recién creada.
Exacto. Además. Entonces se vuelve como esa forma como de espacios especializados para eso. Y que terminan en monstruos de edificios gigantes, como hay uno que está adosado a la Torre Central. La Torre Central, entiéndase, como la parte principal de los quirófanos de hospitalización, sí, y de urgencias. Sí. Uh-huh. Y le adosan una torre octogonal, que es la torre que técnicamente se llama Torre de Facilidades Médicas y Administrativas, pero que vulgarmente la llaman como Torre Docente. Entonces es un edificio que construye la Universidad Nacional en terrenos que no son de la universidad, y la adosa completamente para que esté como esa unidad administrativa entre estudiantes, profesores, sí, y las unidades médicas como tal. Pero también se ven otras cosas hermosísimas, buenas, que no había visto en ningún otro plano, que por ejemplo aparecen los miradores. Entonces toman los terceros pisos, o sea, de estos pabellones, en donde pues era solamente cubierta, techumbre, y ahí hacen algo que llaman miradores. Entonces esos miradores son como ese lugar donde se colocan alrededor de los quirófanos todos los estudiantes para ver cómo se hace una cirugía.
Una vitrina, sí.
Entonces es una vitrina en donde están ellos mirando hacia abajo con vidrio, y pues hacen todos los detalles para el manejo de la asepsia y de la iluminación, claro, y todo esto. Y hay otros que incluso pues no habían quirófanos. Hay un pabellón que es el pabellón de quemados, donde aparecen estos mismos miradores enfocados hacia unas tinas que llaman las tinas de baños salinos. Entonces donde llegaba la persona completamente pues mal de quemada, y tenían que guardar allí como para que se manejara controlado, y el control no se hacía, ellos se dejaban aislados completamente y el control se hacía desde estos miradores.
Desde el mirador.
Entonces desde el mirador entonces se ve como lo despacio, incluso donde los médicos pueden colocar algo así como una especie de binoculares especiales como para poder mirar sin necesidad de tocar al paciente. Entonces son cosas interesantes, pero también aparecen cantidad de auditorios, salones de clases y edificios que pues están enfocados en esos campos de investigación como el que les contaba de inmunología, pero también aparecen otros bastante especializados.
Sí, la misma academia va haciendo que los diseños cambien.
Sí, señor.
Porque van metiendo nuevas cosas y la gente exige que se puedan hacer.
Exacto.
Yo tengo una pregunta, espera que te interrumpa, tengo una pregunta con esto. Cuando se declara patrimonio arquitectónico un pabellón de esos o varios pabellones de esos, y supongamos que el hospital vuelve a entrar en servicio, el hospital hoy está tecnológicamente
Obsoleto.
Atrasadísimo.
Sí.
Obsoleto es el término perfecto. Y entonces tocaría volver a tocaría actualizar un pabellón de esos, o varios pabellones, hay que actualizarlos tecnológicamente hablando, pero son patrimonio arquitectónico, ¿no es muy dañino para la arquitectura la actualización de un pabellón?
Se supone que en el concepto teórico de una restauración de patrimonio cultural arquitectónico tienen que tener algo que es el Plan Especial de Manejo y Protección, en donde manejan un estricto control en todo lo que es las fachadas, los interiores, las cubiertas y el estilo arquitectónico que en algún momento se da, que es el que debe preservarse, pero el cambio de uso se puede dar completo. Uh-huh. Un ejemplo interesante que de pronto se puede ver es, por ejemplo, en Cartagena, en donde toman un convento y lo vuelven un hotel.
Sí.
Y es un convento de dos pisos y lo vuelven un hotel que por dentro es de cinco, el Santa Clara.
Santa Clara.
Exacto. Uh-huh. Entonces, pues allí se puede ver un poco el cambio de uso. Que algunos teóricos de la conservación arquitectónica, pues
sí, dicen, los puristas se saltan ahí mismo.
Ellos pueden saltar, pero de todas formas, allí sí se debe controlar eso. O sea, el idealmente que se conserve el mismo número de pisos, idealmente que pues se pueda conservar los, digamos, como todas los acabados que se tuvieron hacia afuera, hacia adentro, pues tendrán que ser muy diferentes completamente, porque claro, o sea, ahorita los niveles de asepsia pues buscan que no haya una inocuidad completa de los materiales, y pues si todo esto está hecho en madera, pues ¿cómo? Entonces ¿cómo tendrán que recubrirlos completamente? Y precisamente lo que hacen es que los recubren de una manera que se note lo que fue pasado y lo que es ahorita presente. Pero de seguro los resultados van a ser bastante interesantes.
Ok, no, pues todo eso está...
Es muy interesante, ¿no?
Exacto. Bueno, Ramón, respecto a entonces ya el tema documental, teniendo la experiencia, ¿cómo fue el proceso de organización ya y de descripción de estos documentos? Y bueno, pregunta fundamental, ¿cuál es la utilidad que tienen estos planos para la investigación? ¿Desde qué campos? ¿Desde qué áreas? Todo esto.
Bueno, pues con los planos nos pasa algo acá en el Archivo General, y es que el proceso de organización, pues, que es necesario para esta descripción, se debe basar principalmente en la forma como se describe, pues digamos, como el fondo o la sección, respetando los principios que decíamos de orden natural y procedencia. Entonces, pues para este caso, como hubo tantos cambios, como el material venía de varios, digamos, como de varias áreas que terminaron en una sola área en el momento de la liquidación, pues digamos que fue bastante difícil poder respetar esas asignaturas anteriores que se le dieron. No obstante eso, pues esas asignaturas nos permiten poder garantizar una descripción completa.
Ajá.
Pues de acuerdo a los rótulos, de acuerdo a la misma asignatura y de acuerdo a la información que está basada en la parte inicial. Pero no obstante eso, hay algo que es bastante interesante, y es que hay información que no es textual, que es una información gráfica.
Sí, la visual, exactamente.
La visual como tal. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un plano que no tiene rótulo, que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de información.
En el área de maquetación.
Exacto. Entonces, corresponde pues tener todos esos criterios de... Primero, conocer todo el fondo y decir, bueno, de acuerdo a la morfología, exacto, que tiene, entonces yo sé que esto corresponde, ajá, a tal edificio, a tal área, y más o menos correspondiendo a los diferentes cambios que ha tenido, debe corresponder a un periodo entre tal y tal
época,
área.
Exactamente.
O especialidades, o sea, hay planos que pues eso lo hacen de toda la vida y todavía lo siguen haciendo, y es que, por ejemplo, tú tomas un plano arquitectónico y sobre él empieza a dibujar todas las redes de sanitarias. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el plano ya no es arquitectónico, así el rótulo diga que es un plano arquitectónico hecho por el arquitecto tal.
Ya
no,
cambió ya, la utilización del
exacto,
plano.
Ya sabemos que ese plano realmente es un plano técnico, sanitario o eléctrico, y que quien lo hizo fue esta otra persona. Entonces, hay información que se le tuvo que incluir a este tipo a este fondo documental, colocándole eso. Y también otro tema es el tema de las múltiples personas que intervienen en este tipo de documentos, uh-huh, a diferencia, uh-huh, de una carta, una comunicación, sí, en donde hay una persona que la hizo. Entonces aquí pues aparece el calculista, aparece el responsable principal, aparece el dibujante que fue el que la hizo.
El dibujante, el arquitecto, exacto, el ingeniero.
Una cantidad de personajes.
Entonces, claro, entonces nos tocaba pues colocarlo. Y finalmente, nos correspondió algo que es muy importante, que pues igual lo estamos mirando, digamos, dentro del proceso de conformación de catálogos de descripción o guías o manuales de descripción, y es como poder incluir unas especialidades planimétricas que puedan ser de alguna manera estandarizadas. Pero todavía eso está en el campo de investigación, pero sí lo estamos mirando como para poder llegar y definir cuándo un plano es topográfico, cuándo se define que ya no es urbanístico, sino es arquitectónico, cuándo es una red o cuándo son unos equipos especializados. Entonces, toda esa parte, pues, digamos que esto nos ha convenido a nosotros para poder llegar y hablar sobre el tema en el archivo. Y la utilidad, que es lo último pues, que decías, sí. Pues hay que tener en cuenta que estos edificios, estos complejos de edificios se hicieron y fueron muy importantes en su momento para la construcción de lo que fue la historia de la evolución de la enseñanza de la educación médica, por un lado, pero también de la misma enseñanza de la medicina y de la misma formación médica. Entonces, pues, nos sirve muchísimo como para poder llegar a investigar o mirar hacia atrás cómo ha sido esa fuerte evolución, porque a veces se piensa que los terrenos de innovación solamente están en la parte tecnológica, los celulares, los equipos, los computadores y todo esto. Pero resulta que no, la innovación médica que se dio desde finales del siglo XVIII hasta la época, pues es gigante. O sea, por ejemplo, acá en este hospital se puede ver un poco todo ese cuidado que tenían con los manejos radioactivos en las unidades radiológicas. Entonces se ve que ellos, por ejemplo, ahí encontré un plano en donde querían hacer 5 capas de protección para poder llegar y cubrir una unidad como de rayos X que iba a tener de pronto pues elementos radioactivos. Entonces ya era exagerada, pues que ahora solamente está la placa y se coloca y esa es la que cubre. E incluso no cubre todo el espacio sino un pedacito. O sea, la persona que está asistiendo pues
se hace un ladito,
se tapa y pasa. Pero en ese momento lo veían como algo muy complejo. Y hay cosas rarísimas. Incluso de las pilas radioactivas que salían, querían hacer un parque dentro del mismo hospital, que es algo que, si me lo permite el tiempo, quisiera decir. Hay un proyecto, hay una parte
30 segundos, Ramón.
Una parte del fondo, vale. Hay una parte del fondo que tiene algo que llaman ellos proyectos no ejecutados, en donde se nota la cantidad. Hay por lo menos unos 7 proyectos que son sueños innovadores increíbles, que nunca salieron a la luz, pero que son hermosísimos. Entonces, pues, que invitamos a los oyentes a que investiguen, profundicen y vean la historia de la medicina, que no tienen que ir hasta ningún otro lado, está aquí.
Aquí, pero bueno, yo ahora, desde el punto de vista del oyente, yo quiero, ¿esos planos son consultables? ¿Ya están consultables? ¿Se pueden ver?
Sí, los planos, si bien no están digitalizados, o sea, no se pueden ver en red, sí están consultables en sala. En nuestra sala de investigación se pueden ver. La descripción de estos planos está hecha uno a uno. Uh-huh. Es decir, la persona no tiene que venir como a escarbar.
A ver, ¿dónde? Sí, ¿en qué montón encuentro
el mío? No, ahí si quiere buscar por cualquier campo, lo encuentra. Que si quiero buscar, ay, que mi tío era un dibujante, y entonces quiero buscar cuál es
el nombre de mi tío.
El nombre de mi tío, ahí le aparecen. O que el campo tiene que ser como se movió urbanísticamente, o si esto fue un tapón para el resto de la evolución de la ciudad hacia el sur, ahí lo encuentra. O que yo nací en el Instituto Materno Infantil y quiero ver cómo era en ese momento, ahí lo tiene.
Bueno, ya que tengo aquí al coordinador del grupo de organización de escritura y reprografía, ¿para cuándo estarán digitalizados los planos, Dieguito?
Bueno, hasta aquí el programa. No me tires.
Muchas gracias, Bruce.
No. Vamos a colocar este proyecto pues en esa prioridad para que los oyentes lo puedan consultar lo más pronto posible.
Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Ramón, muchísimas gracias por sus aportes.
Muchas gracias.
Por ilustrarnos del tema. Muy bien, muy agradecidos. Agradecidos también con todos los oyentes que ya están fieles al programa. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!